Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas, hoy día 2 de febrero del año 2012. Bueno, hoy va a ser especial el día, hoy vamos a tener dos temas que vamos a tratar en la sala de charlas. En primer lugar vamos a hablar sobre el diezmo. Creo que es importante que aclaremos este asunto. Vamos a ver qué enseña la Biblia sobre el diezmo, ¿bien? Y vamos a ver que hay un diezmo falso, un diezmo satánico, que es el llamado diezmo iglesiero avaro, que es lo que vamos a ver esta noche. Y luego seguidamente el hermano Envy, que está en la sala, el hermano Envy va a compartir un estudio sobre la predicación, relacionado con la predicación. Pues para no perder más tiempo, en primer lugar le vamos como siempre a pedirle ayuda a Dios, que nos guíe, que nos guíe a toda la verdad en esta reunión que vamos a tener y en este estudio bíblico que vamos a compartir. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por los hermanos que se han podido reunir en la sala de charlas. Te pedimos que nos guíes, que seas tú quien dirijas esta reunión que vamos a tener y que sea para tu gloria, Padre Celestial. Gracias, Señor, por habernos aclarado y habernos enseñado la verdadera doctrina, en concreto también sobre el tema este del diezmo que vamos a estudiar. También te pedimos pues que utilices al hermano Envy para que lo que comparta con nosotros sea de ayuda, sea de edificación y podamos aprender los unos de los otros, Padre. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, mirad, el tema este del diezmo que voy a compartir con vosotros es un estudio, yo no lo he escrito, es un estudio que tenía guardado. Es un ensayo escrito por un señor llamado Russell Ear Kelly. Fue escrito el 4 de marzo del año 2007 y dice lo siguiente el señor Russell. Hace una introducción y dice lo siguiente. El siguiente ensayo es un resumen de mi libro que se titula ¿Tiene la Iglesia la obligación de enseñar a diezmar? Las conclusiones de un teólogo tocante a una doctrina tabú. El libro en sí pues es una versión mayor de mi tesis de cátedra a los educadores bíblicos a ser valientes, que abran sus niveles de investigación en sus seminarios y promuevan estudios sobre este tema en los niveles de magíster, doctorado y catedrático. Esta doctrina, sencillamente, es demasiado importante para pasarla por alto, dice el señor Russell. En muchas iglesias, dice él, en muchas iglesias de hoy, la doctrina del diezmo se ha convertido en todo un escándalo. Por un lado, la mayoría de los libros de texto a nivel de seminario referente a la teología sistemática y la hermenéutica escritos por eruditos de mucha preparación, omiten el tema del diezmo. Y por otro lado, la práctica rápidamente se está convirtiendo en un requisito para ser feligrés, en las mismas denominaciones que insisten en doctrinas fundamentadas en la Biblia. También hay más y más pruebas que laicos que cuestionan la legitimidad de diezmar bajo el nuevo pacto, por lo general son criticados y despreciados como buscapleitos o cristianos débiles. Líderes cristianos sinceros siempre deben estar dispuestos a un diálogo abierto en torno a la palabra de Dios. La indisposición para hacerlo sugiere duda e inseguridad. Más valentía santa es lo que sería necesario. El diezmo moderno se fundamenta sobre muchas falsas premisas. Vamos a hablar ahora del diezmo moderno. El señor Russell lo llama el diezmo moderno, yo lo llamo el falso diezmo iglesiero avaro, el diezmo iglesiero que es el que se practica en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA. Vamos a ver cómo el diezmo moderno se fundamenta en muchas falsas premisas. Lo que enseñan muchas denominaciones del diezmo se resume en la declaración de cierta denominación en cuanto a la mayordomía. Dice que el diezmo es la mínima norma bíblica y que el punto de partida establecido por Dios no debe ser sustituido o comprometido por ninguna otra norma. Añade que el diezmo es de la ganancia neta pagadero a la iglesia antes que se calcule el impuesto público sobre la ganancia. Las siguientes pautas en este ensayo delinean un contraste entre las falsas enseñanzas que se utilizan para apoyar el diezmo con lo que la palabra de Dios dice verdaderamente. La pauta número 1. Los principios de la dadivosidad en 2 Corintios 8 y 9 tienen que ver con el diezmo. La falsa enseñanza es que el diezmo es una expectativa divina obligatoria, la cual siempre precede a la dadivosidad de libre voluntad. La dadivosidad de libre voluntad existía antes del diezmo. Los siguientes principios del nuevo pacto tocante a la dadivosidad de libre voluntad se encuentran en 2 Corintios capítulos 8 y 9. En primer lugar, la dadivosidad es una gracia. Estos capítulos, ahí en 2 Corintios 8 y 9, usan la palabra griega para gracia 8 veces en torno a la ayuda para los santos pobres. En segundo lugar, primero hay que hacer la dádiva de uno mismo a Dios, entregarnos nosotros mismos a Dios, como dice en el capítulo 8, verso 5. En tercer lugar, hay que darse a conocer la voluntad de Dios. En cuarto lugar, hay que dar en respuesta al don de Dios. En quinto lugar, hay que dar por razón de un deseo sincero. En sexto lugar, no hay que dar porque lo manda algún mandamiento. En séptimo lugar, hay que dar más de lo que se pueda. En octavo lugar, hay que dar para producir igualdad. Esto quiere decir que los que tienen más deben dar más a fin de suplir la incapacidad de los que no pueden dar tanto. En noveno lugar, dar con gozo, dar con alegría. En décimo lugar, hay que dar por el deseo de crecer más espiritualmente. En doceavo lugar, hay que dar porque se está escuchando la predicación del Evangelio. La segunda pauta, lo que enseña realmente la Biblia, la palabra de Dios, es que el diezmo siempre es en comida, en alimentos. La falsa enseñanza es que los diezmos bíblicos incluyen todo tipo de ganancia. Esa es la enseñanza falsa. Dicen que los diezmos incluyen todo tipo de ganancia, incluido el dinero. Se refieren al diezmo monetario, al diezmo iglesiero, que es lo que dicen ellos, que incluye todo tipo de ganancia. Utilice la palabra de Dios para definir lo que es el diezmo. No utilice un diccionario secular. Abramos una concordancia bíblica completa y vamos a descubrir que la definición que usan los promotores del diezmo iglesiero, está equivocada. En la palabra de Dios, El diezmo no aparece por sí solo sin forma alguna. Aunque ya el diezmo existía antes del diezmo, la forma original del diezmo de Dios nunca fue en dinero. Nunca. Era el diezmo de alimento. Y esto es muy importante. El verdadero diezmo bíblico siempre fue solamente en forma de alimento de las granjas y de las manadas de solamente los israelitas que vivían solamente dentro de la tierra santa de Dios, dentro de la frontera nacional de Israel. El aumento se recogía de lo que Dios había producido y no por la habilidad o pericia humana. Hay 15 versículos tomados de 11 capítulos y 8 libros, desde Levítico capítulo 27 hasta Lucas 11, que describen el contenido del diezmo. Lo describen. Y el contenido jamás, jamás incluyó dinero, plata, oro o cualquier otra cosa que no fuera alimentos tomados dentro de Israel. Sin embargo, la definición equivocada del diezmo es la que se sigue predicando como el más grande error tocante al diezmo hoy. La pauta número 3. El dinero era un bien indispensable, no diezmado. No diezmado. La falsa premisa es que el trueque, el cambio de alimentos, generalmente reemplazaba el dinero. Eso es una premisa falsa. Un argumento a favor de diezmar con bienes no alimenticios es que el dinero no era universalmente disponible y para la mayoría de los intercambios se usaba el trueque de alimentos. Mirad, este argumento no es bíblico. Génesis, de por sí, utiliza la palabra dinero en 32 textos y la palabra ocurre 44 veces antes que se mencione el diezmo por primera vez en Levítico 27. La palabra shekel también aparece a menudo desde el Génesis hasta Deuteronomio. De hecho, siglos antes que Israel entrara a Canaán y comenzara a diezmar los alimentos de la tierra santa de Dios, el dinero era un bien indispensable diariamente. Por ejemplo, había dinero en forma de shekels para el pago por esclavos. Vamos a leerlo. Pido al hermano Ábalos que nos leas en Génesis, capítulo 17, verso 12. Capítulo 17, verso 12, veréis cómo había dinero en forma pues de esta moneda de shekels para el pago por los esclavos. Génesis, capítulo 17, verso 12.
Dice lo siguiente: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje.
Gracias, hermano Alos. Como podéis ver, comprado por dinero, ya existía el dinero. Había dinero, como vemos, no solamente en forma de shekel, léete en Génesis capítulo 23, verso 9.
Para que me dé la cueva de Macapela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros.
Gracias, gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, por su justo precio. Libertad, como leemos en Éxodo 23:11, multas judiciales, como leemos en Éxodo 21:22, recargos del santuario, Éxodo 30:12, votos, Levítico 27:3-7, impuestos del censo, número 3:47, bebidas alcohólicas, Deuteronomio 14:26, y la dote matrimonial, Deuteronomio 22:29. De acuerdo a Génesis capítulo 47, versos 15 al 17, el alimento se usaba en trueque solamente después que se había agotado el dinero. Repito, de acuerdo a este pasaje de Génesis 47, el alimento se usaba de trueque, de cambio, solamente después que se había agotado el dinero. Por lo tanto, fijaos cómo en esta sociedad hebrea se utilizaba el dinero. La palabra de Dios en Levítico define leyes bancarias y de usura aún antes del diezmo. Por tanto, el argumento que el dinero no prevalecía lo suficiente para el uso diario es falso. ese argumento iglesiero que dicen que el dinero no prevalecía lo suficiente para el uso diario dentro de Israel es falso. Sin embargo, el diezmo en sí nunca incluía dinero en efectivo. No incluía dinero en efectivo de bienes no alimenticios, como otros productos y negocios. La pauta número 4, el diezmo de Abraham a Melquisedec, manifestaba una tradición pagana. El diezmo de Abraham a Melquisedec, como vamos a ver, manifestaba una tradición pagana. Era una costumbre, era una tradición pagana. Sin embargo, la falsa enseñanza del sistema iglesiero apóstata, fijaos, es que Abraham daba libremente de sus diezmos porque era la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dicen los cuentistas, los que practican el ministerio de la avaricia, el sistema iglesiero este del diezmo avaro, pues dicen este argumento. Dicen que Abraham dio a Melquisedec libremente de sus diezmos porque esa era la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dicen ese cuento. Mirad, por las siguientes razones no se puede usar a Génesis capítulo 14, verso 20, el pasaje este de Melquisedec, como un ejemplo para que los cristianos demos el diezmo. ¿Y por qué? En primer lugar, la Biblia no dice que Abraham dio libremente este diezmo. Cuidado, porque este es un pasaje, este texto de Melquisedec, de Génesis 14, es el que siempre utilizan, siempre esgrimen los falsos pastores y falsos evangelistas del diezmo iglesiero para querernos hacer practicar este sistema. El sistema de diezmar, de dar dinero para estos ministerios, para estos pastorcillos, a fin de que puedan vivir a cuerpo de rey a costa del dinero que roban a las descelebradas ovejas. Ellos siempre citan este argumento, este pasaje de Melquisedec. Pues como he dicho, la Biblia no dice que Abraham dio libremente este diezmo. En segundo lugar, la dádiva de Abraham, lo que dio Abraham, no fue un diezmo santo de la tierra santa de Dios, recogido por el pueblo santo de Dios, de acuerdo al santo pacto antiguo de Dios. En tercer lugar, el diezmo de Abraham fue solamente del botín de la guerra y era de rigor en muchas naciones. Era una costumbre en muchas naciones paganas. En cuarto lugar, en Números 31, Dios solamente exigió el 1% del botín de la guerra. Ahí lo podemos leer en Números capítulo 31. En quinto lugar, el diezmo de Abraham a Melquisedec fue un evento que se registró solamente una vez. En sexto lugar, el diezmo de Abraham a Melquisedec no fue de sus bienes personales. En séptimo lugar, Abraham no guardó nada para sí mismo. Él devolvió todo. En octavo lugar, el diezmo de Abraham a Melquisedec no se usa como ejemplo en ningún lugar de la Biblia en apoyo del diezmo. Repito, el diezmo de Abraham no se usa como ejemplo en ningún lugar de la Biblia en apoyo del diezmo. En noveno lugar, Génesis capítulo 14, verso 21, es el texto clave, ya que la mayoría de los comentaristas, de los comentarios bíblicos, explican al versículo 21 como un ejemplo de una tradición árabe pagana. Es una contradicción explicar el 90% del versículo 21 como pagano y al mismo tiempo insistir que el 10% del versículo 20 era la voluntad de Dios. En décimo lugar, si Abraham es un ejemplo para que los cristianos demos el 10% a Dios, repito, si Abraham es un ejemplo para que nosotros los cristianos demos un 10% a Dios, entonces también debe ser ejemplo a los cristianos para que le den el otro 90% a Satanás o al rey de Sodoma. En onceavo lugar, ya que ellos mismos eran sacerdotes, ni Abraham ni Jacob tenían que mantener un sacerdocio levítico. Por lo tanto, probablemente dejaban alimentos para los pobres en sus altares. En la pauta número 5, el diezmo no era un mínimo obligatorio de todos los israelitas del antiguo pacto. La falsa enseñanza iglesiera es que todos tenían que comenzar su nivel de dadivosidad al 10%. Eso es lo que enseñan en las iglesias, que es lo mínimo que tenemos que dar a Dios, dicen ellos, la décima parte de nuestros dineros. que cuando dicen dar a Dios se está refiriendo dárselo al pastorcillo, a los jefes de las sectas, a los líderes de estas iglesias apóstatas, a eso se refiere. Cuando ellos dicen dar el diezmo a Dios del dinero, ojo, no se refiere a dárselo a Dios, Dios no necesita nuestro dinero, se refiere a dárselo a los líderes de esta secta, para que puedan vivir a cuerpo de rey a costa de los idiotas que les dan los dineros. Solo los israelitas, que ganaban su sustento de la agricultura y de los animales del campo, tenían la obligación de diezmar según la ley de Moisés. Sus creces venían de la mano de Dios. Los que recibían creces de su propia mano de obra o habilidad no tenían la obligación de diezmar productos o dinero. Los pobres y necesitados que no diezmaban y recibían apoyo del diezmo daban ofrendas de su propia libre voluntad. La pauta número 6. El primer diezmo llegaba a las manos de los siervos de los sacerdotes. La falsa enseñanza del sistema iglesiero apóstata es que los sacerdotes del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, recibían todo el primer diezmo. Eso es lo que nos enseñan en las iglesias. El diezmo entero, el primer diezmo, de ninguna manera llegaba a los sacerdotes. De acuerdo a Números, capítulo 18, versos 21 al 24, y Nehemías 10, 37, el diezmo iba a los siervos de los sacerdotes, los levitas. Y de acuerdo a Números 18, 25 al 28, y Nehemías 10, 38, los levitas daban el mejor diezmo de este diezmo. Es decir, el 1% de lo que recibían de los sacerdotes que ministraban el holocausto por el pecado y servían en los lugares santos. Los sacerdotes no diezmaban. También es importante darse cuenta que por cambio del recibo de estos diezmos, tanto los levitas como los sacerdotes renunciaban a todo derecho de recibir tierras por herencia dentro de Israel. Esto lo podemos leer en Números 18, 20 al 26, Deuteronomio 12, 12, 14, 27, Ezequiel 44, 28, etc. Aun si en el nuevo pacto existieran los diezmos, si existieran los diezmos bajo el nuevo pacto, primeramente los diezmos irían a los diáconos, es decir, a los levitas, para que ayudaran a los predicadores y para el mantenimiento de los edificios. La pauta número 7. Será santo al Señor no designa al diezmo como una norma moral eterna. La falsa enseñanza del sistema iglesiero apóstata, pues dice, enseña, es que Levítico 27:30 al 33 comprueba que el diezmo es una norma moral eterna, porque dicen ellos, es santo al Señor. Eso es lo que nos dicen los apóstatas del sistema iglesiero. Mirad, las frases será santo al Señor y será santísimo al Señor son de uso común en el libro de Levítico. Sin embargo, casi cada otro uso de estas mismas dos frases en Levítico han sido descartadas por los cristianos desde hace mucho tiempo. Estas frases se usaban para describir todos los días de fiesta, las ofrendas de los holocaustos, los alimentos limpios, los sacerdotes del pacto antiguo y el santuario del pacto antiguo. Léase particularmente los versículos 28 y 29 del mismo capítulo. Aunque el diezmo del diezmo, es decir, el 1%, que era entregado a los sacerdotes, era lo mejor de lo que recibían los levitas, el diezmo que recibían los levitas era solamente una décima parte y no era de lo mejor, como leemos en Levítico 27, versos 32 y 33. La pauta número 8. Las primicias no son lo mismo que los diezmos. La falsa premisa que nos enseñan en el sistema iglesiero apóstata es que los diezmos son lo mismo que las primicias. Las primicias era una cantidad muy pequeña de la primera cosecha y el primogénito era el primer nacido de los animales. Las primicias eran tan pequeñas que cabían dentro de un canasto de mano. Así lo leemos en Deuteronomio 26, 1 al 4, Levítico 23, 27, Números 18, 13 al 17, o en 2 de Crónicas 31, 5. Las primicias y la ofrenda del primogénito iban directamente al templo para el consumo único de los sacerdotes, quienes tenían la obligación de consumirlas en su totalidad dentro del templo de Jerusalén. Como leemos en Nehemías 10:35 al 37, Éxodo 23:19, 34:26 o Deuteronomio 18:4. Todo el diezmo levítico iba primero a las ciudades de los levitas y ciertas porciones iban al templo, pues, para alimentar tanto a los levitas como a los sacerdotes que ministraban allí por turno. Aunque los levitas se alimentaban con el diezmo, los sacerdotes podían comer también de las primicias, de las ofrendas del primogénito y otras ofrendas. La pauta número 9. La Biblia describe 4 diferentes tipos de diezmos. Sin embargo, la falsa doctrina del sistema iglesiano apóstata pues ignora todos los otros diezmos y se enfoca en una interpretación errónea del primer diezmo religioso. Mirad, el primer diezmo religioso, llamado el diezmo levítico, tenía 2 partes. Nuevamente, el primer diezmo por entero se entregaba a los levitas, quienes eran solamente los siervos de los sacerdotes, como leemos en Números 18, 21 al 24, en Nehemías 10, 37. Los levitas, a su vez, daban una décima parte de todo el diezmo a los sacerdotes, como leemos en Números 18, 25 al 28, o en Nehemías 10, 38. De acuerdo a Deuteronomio 12 y 14, el segundo diezmo religioso, llamado el diezmo de la fiesta, era consumido por los adoradores en las calles de Jerusalén durante las 3 festivales anuales, como leemos en Deuteronomio 12, 1 al 19 o 14, 22 al 26. Y de acuerdo a Deuteronomio 14 y 26, un tercer diezmo, llamado el diezmo para los pobres, se guardaba en los hogares cada tercer año para alimentar a los pobres, como leemos en Deuteronomio 14, 28 y 29. Además, de acuerdo a 1 Samuel 8, 14 al 17, el gobernante recogía el primer y el mejor 10% para el uso político. Durante el tiempo de Jesús, Roma recogía el primer 10% de casi todo el alimento y el 20% del fruto de las cosechas como su botín vencedor. Uno se pregunta qué es lo que las iglesias están tratando de esconder cuando escogen al diezmo religioso que más les conviene para sus fines y descartan los otros 2 diezmos religiosos importantes. Pauta número 10. Jesús, Pedro y Pablo y los pobres no diezmaban. No diezmaban. La falsa enseñanza, sin embargo, del sistema iglesiano apóstata es que todo el mundo en el Antiguo Testamento tenía la obligación de dar a Dios al nivel del 10%. Esto es lo que nos enseña en el sistema apóstata iglesia. Mirad, los pobres no tenían obligación alguna de diezmar, ni tampoco se diezmaba de los resultados de la mano de obra del trabajador, del artesano o por habilidad alguna. Solamente los agricultores y ganaderos recogían el diezmo de lo que Dios producía en aumento. El Señor Jesús era un carpintero. El apóstol Pablo era un fabricante de tiendas de campaña. Y el apóstol Pedro era un pescador. Ninguna de estas labores los calificaba para diezmar, porque no cosechaban de la tierra ni cuidaban del ganado para subsistir. Por lo tanto, es incorrecto enseñar que todos pagaban al menos el diezmo de rigor y, por lo tanto, que en el nuevo pacto los cristianos tenemos la obligación de al menos comenzar con el mínimo de lo que daban los israelitas en el antiguo pacto. Eso es lo que dicen en el sistema de iglesia apóstata. Esta falsa premisa se repite muy a menudo y desconoce por completo la definición tan sencilla del diezmo como alimento recogido de los productos del aumento de la siembra o del aumento del ganado, de las cabezas de ganado. También es un error enseñar que los pobres de Israel tenían la obligación de pagar el diezmo. Eso es un grandísimo error. De hecho, ellos mismos recibían el diezmo. Estos pobres de Jerusalén recibían el diezmo, una gran parte del diezmo de la segunda fiesta y todo el diezmo especial del tercer año era para los pobres de Israel. Había muchas leyes que protegían a los pobres del abuso y de sacrificios costosos que no podían costear. Esto lo podemos comprobar en muchos pasajes, como Levítico 14:21, 25:6, 25:28, Deuteronomio 12:1-19, Malaquías 3:5, Mateo 12:1-2, Marcos 2:23-24, 2 Corintios 8:12-14, etcétera, etcétera. La pauta número 11. A menudo el diezmo se usaba como un impuesto político. Sin embargo, la falsa enseñanza en el sistema eclesiástico apóstata es que los diezmos nunca se pueden comparar a los impuestos o a la tasación. En la economía hebrea, el diezmo se usaba de una manera totalmente diferente a lo que se predica hoy en día en las iglesias. Otra vez, los levitas, que recibían todo el diezmo, ni siquiera eran ministros o sacerdotes. Eran solamente los siervos de los sacerdotes. Números capítulo 3 describe a los levitas como carpinteros, obreros en metalúrgica, curtidores y artesanos, quienes cuidaban del mantenimiento del pequeño santuario. Y de acuerdo a Primera de Crónicas, capítulos 23-26, durante el tiempo del rey David y el rey Salomón, los levitas todavía eran diestros artesanos encargados de la inspección para darle el visto bueno a toda la obra del templo. 24.000 trabajaban en el templo como obreros y capataces. 6.000 eran oficiales y jueces. 4.000 eran guardias y 4.000 eran músicos. Como representantes oficiales del rey, los levitas usaban sus ingresos del diezmo para fungir como oficiales, jueces, recaudadores de impuestos, tesoreros, guardias del templo, músicos, panaderos, cantantes y soldados profesionales. Esto lo leemos en 1 Corintios 12:23, verso 26, capítulo 23, versos 2 al 5, capítulo 26, 22-32. La razón por la que estos ejemplos del uso de los ingresos del diezmo no se usan como ejemplos hoy para la iglesia es obvia. También es importante saber que los diezmos del antiguo pacto jamás fueron usados para la evangelización de los que no eran israelitas. El diezmo fracasó. Podemos verlo ahí en Hebreos capítulo 7, versos 12-19. Los diezmos jamás fueron el móvil para que los levitas o sacerdotes del pacto antiguo establecieran misión alguna o movieran a un solo gentil a convertirse en judío. Si lo leemos en Éxodo 23:32, 34:12 o en Deuteronomio 7:2. El diezmo del antiguo pacto fue motivado y dado por mandato de la ley y no por el amor. De hecho, durante la mayor parte de la historia de Israel, los voceros de Dios fueron los profetas y no los levitas y sacerdotes que vivían del diezmo. Pauta número 12. Los diezmos levíticos, por lo general, se llevaban a las ciudades de los levitas. Los falsos maestros quieren que pensemos que, así como en el Antiguo Testamento los diezmos se llevaban al templo de Jerusalén, ahora los diezmos de dinero, dicen ellos, deben ser llevados al alfolí, entre comillas, del edificio de la iglesia. El diezmo entero nunca se llevaba al templo. En realidad, la gran parte de los diezmos levíticos jamás llegaba al templo. Los que enseñan otra cosa ignoran las ciudades levíticas y las 24 clases de los levitas y sacerdotes. De acuerdo a Números 35 y Josué 20:21 y Primera de Crónicas 6, los levitas y sacerdotes vivían en tierra prestada como ciudades como Jericó y Hebrón, que rodeaba las ciudades levíticas donde ellos labraban las tierras y criaban ganado. También es claro, a partir de 2 de Crónicas 31:15-19 y Nehemías 10:37, que la gente del pueblo tenía que llevar sus diezmos a las ciudades levíticas. ¿Por qué? Porque allí es donde vivía el 98% de los levitas y sacerdotes con sus familias la mayor parte del tiempo. Véase también a Josué capítulos 20 y 21, Números, capítulo 35, Primera de Crónicas 6, 48 al 80, Segunda de Crónicas 11, 13 al 14, Nehemías 12, 27 al 29, Malaquías 1, 14, para las ciudades levíticas, y se habla de las ciudades levíticas. La pauta número 13. El texto del diezmo que ha sido más abusado es el de Malaquías, capítulo 3. La falsa enseñanza de los diezmos, el diezmo iglesiero, a partir de Malaquías capítulo 3, cuando citan ahí este pasaje de Malaquías 3, ignora cinco hechos bíblicos importantes. En primer lugar, Malaquías está en el contexto del pacto antiguo y jamás se cita en el nuevo pacto para avalar el diezmo. Así lo leemos en Levítico 27:34, Nehemías 10:28-29, Malaquías 3:7. 4:4, Malaquías claramente se dirige a los sacerdotes que no tienen honradez, sino que están bajo maldición debido a que habían robado las mejores ofrendas a Dios. En tercer lugar, se debe tomar en cuenta que los levitas vivían en sus ciudades y en Jerusalén, y Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, no era una ciudad levítica, como leemos en Josué 20:21. La enseñanza que el 100% del diezmo era traído al templo de Jerusalén no tiene sentido porque la mayoría de los levitas y sacerdotes no vivían en Jerusalén. En cuarto lugar, en Malaquías capítulo 3, versos 10 y 11, los diezmos todavía tienen la forma de alimentos. Ahí lo leemos en Malaquías 3, versos 10 y 11. Levítico, pues 27, versos 30 al 35, igual. Se habla de los diezmos en forma de alimentos. Las 24 clases de levitas y sacerdotes también deben tomarse en cuenta. Comenzando con el rey David y Salomón, se dividían en 24 familias. Estas divisiones seguían vigentes durante el tiempo de Malaquías, según lo requerido por Esdras y Nehemías, ya que solo una familia servía en el templo por solo una semana a la vez. No había razón alguna para enviar todo el diezmo al templo de Jerusalén cuando el 98% tenía como finalidad la alimentación de los que quedaban en las ciudades levíticas. Por lo tanto, al analizar el contexto de las ciudades levíticas, las 24 familias de sacerdotes, los niños menores de edad, las esposas, en Números, como vemos en Números 18, 20 al 28, un segunda de Crónicas 31, 15 al 19, y todo Malaquías, solamente como el 2% del diezmo normalmente se requería en el templo de Jerusalén. Tanto la bendición como la maldición de Malaquías, mencionada ahí en Malaquías capítulo 3, versos 9 al 11, estuvo en vigencia hasta que el pacto antiguo caducó en la cruz. Los que escucharon a Malaquías por voluntad propia reafirmaron el pacto antiguo. Si lo leemos en Nehemías 10, 28 y 29. Dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. Así lo leemos en Deuteronomio 27, 26 y que es citado por Pablo en Gálatas 3, 10. Pero Jesús puso fin a esa maldición. Como leemos en Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Mirad, hoy las personas de los ingresos más bajos son los que pagan la mayor cantidad a las agencias de caridad. Sin embargo, la mayoría sigue en pobreza. Ni la lotería, ni el diezmo, la respuesta mágica que sustituye a la educación, determinación y el arduo trabajo. Si Malaquías capítulo 3, verso 10, de veras funcionara para los cristianos del nuevo pacto, entonces los millones de cristianos pobres que pagan el diezmo ya hubieran escapado la pobreza, ya no serían pobres, y ya sería el grupo más adinerado del mundo, en vez de seguir entre el grupo más pobre. No hay prueba alguna que la mayoría de gente pobre que paga el diezmo jamás recibe bendición financiera, sencillamente porque paga el diezmo. Las bendiciones del pacto antiguo, del antiguo pacto, no son las bendiciones del nuevo pacto. Como podemos ver en Hebreos 7, 18, 19, capítulo 8, versos 6 al 8. La pauta número 14. el Nuevo Testamento no enseña el diezmo. La falsa doctrina enseñada en el sistema de iglesia apóstata es que Jesús enseñó el diezmo en Mateo 23, 23, lo cual, según dicen ellos, es evidente en el Nuevo Testamento. Mirad, el nuevo pacto no comenzó cuando Jesús nació, sino cuando Jesús murió. Como leemos en Gálatas 3, 19, y 24 y 25, capítulo 4, versos 4 y 5. El diezmo no es enseñanza para la iglesia después de la cruz. Cuando Jesús habló del diezmo, ahí en Mateo capítulo 23, verso 23, el ustedes se refería a la obediencia judía a la ley del antiguo pacto, el cual Jesús apoyó y endosó hasta la cruz. Véase de la ley en Mateo 23, 23. En Mateo 23, 2 y 3, el contexto, que es el contexto de Mateo 23, 23, Jesús le dijo a sus seguidores judíos que obedecieran a los escribas y fariseos porque se sientan en la cátedra de Moisés. Sin embargo, Jesús no mandó que los gentiles que él sanó se presentaran a los sacerdotes y que obedecieran la ley de Moisés. Eso Jesús jamás se lo dijo a los gentiles. Podéis compararlo con Mateo 5, 23 y 24 y el capítulo 8, verso 4. Y las iglesias de hoy, no recaudan diezmos de las hierbas, de las hortalizas, tal como Jesús ordenara. Porque eso es lo que dijo Jesús. Diezmáis la menta, el comino, etc. Eso no lo hacen en el sistema, no lo hacen en estas iglesias apóstatas. Después de la cruz, después de la muerte de Jesús, no hay ni un solo texto bíblico en el Nuevo Testamento que enseñe el diezmo. Y punto. Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, capítulo 4, versos 32 al 35, no dan el ejemplo del diezmo para el sostén de los líderes de la iglesia. De acuerdo al capítulo 2, verso 46 de Hechos, los cristianos judíos seguían adorando en el templo de Jerusalén. Y de acuerdo al capítulo 2, verso 44 y capítulo 4, versos 33 y 34, los dirigentes de la iglesia compartían por igual con los feligreses de lo que recibían, lo que no se hace hoy en día. Finalmente, Hechos, capítulo 21, versos 20 al 25, comprueba que los cristianos judíos seguían observando celosamente la ley de Moisés, 30 años después de la muerte de Jesús. Y eso debe haber incluido, evidentemente, el diezmo. De otra manera, no los hubieran permitido entrar en el templo de Jerusalén para adorar. Por lo tanto, cualquier diezmo recogido por los primeros cristianos judíos llegaba al templo de Jerusalén y no iba para el apoyo de la iglesia. Pauta número 15. El sacerdocio limitado del antiguo pacto fue reemplazado por el sacerdocio de todos los creyentes. La falsa enseñanza del sistema de iglesia apóstata es que los ancianos y pastores del nuevo pacto sencillamente siguen la misma línea del sacerdocio del antiguo pacto, mereciendo el diezmo. Y dicen ellos que ellos se merecen, estos pastorcillos, que se les dé el diezmo, pero de dinero. Compárese a Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, con Primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10. Antes del incidente del becerro de oro, la intención de Dios había sido que cada israelita fuera un sacerdote de tal modo que el diezmo jamás se hubiera establecido. Los sacerdotes no diezmaban, pero recibían una décima parte del primer diezmo, como leemos en Números 18, 26 al 28, o en Nehemías 10, 37 y 38. La función y el propósito del sacerdocio del pacto antiguo fue reemplazado, no por los ancianos y pastores, sino por el sacerdocio de todos los creyentes, absolutamente de todos. Al igual que todos los reglamentos de la ley, el diezmo era tan solo una sombra provisional hasta que llegara Cristo, como leemos en Efesios 2, 14 al 16, o en Colosenses 2, 13 al 17, o en Hebreos 10, 1. Mirad, en el nuevo pacto, cada creyente es hecho un sacerdote para Dios. Somos sacerdotes para Dios, como leemos en 1 Pedro 2, 9,
y verso 10, o en Apocalipsis 1, 6 y capítulo 5, verso 10. Y como sacerdotes, cada creyente, ofrecemos sacrificios a Dios. Así lo leemos en Hebreos 4, 16, capítulo 10, versos 19 al 22, capítulo 13, versos 15 al 16. Por lo tanto, cada ordenanza que previamente sostenía relación con el antiguo sacerdocio fue borrada en la cruz. Puesto que Jesús tampoco era de la tribu de Leví, hasta él mismo no calificó. Por tanto, el propósito original del diezmo ya no existe. El propósito original del diezmo ya no existe. Como leemos en Hebreos 7, 12 al 19, Gálatas 3, 19, 24, 25, en 2 Corintios 3, 10 al 18. La pauta número 16. La iglesia del nuevo pacto ni es un edificio ni es un alfolí. La falsa enseñanza de las iglesias apóstatas, del sistema iglesiero apóstata, es que en el cristianismo los edificios llamados iglesias, tabernáculos o templos, reemplazan al templo del Antiguo Testamento como la morada de Dios. Dicen ellos que reemplaza al templo de Jerusalén. La palabra de Dios jamás designa a las iglesias del Nuevo Pacto como tabernáculos, templos o edificios en los que mora Dios. La iglesia de Dios, la morada de Dios, está dentro de los creyentes. Los creyentes no van a la iglesia, sino que los creyentes se congregan para adorar. Además, ya que los sacerdotes del Antiguo Testamento no pagaban el diezmo, entonces no es lógico seguir con esa práctica. Por lo tanto, es un error llamar a un edificio el alfolí de Dios para los diezmos. Para el alfolí o mi casa, compárese a 1 Corintios 16, 2 con 2 Corintios 12, 14 y Hechos 20, 17 y 32 al 35. Durante varios siglos después del Calvario, de la muerte de Jesús, los cristianos ni tenían sus propios edificios, para llamarlos alfolí, ya que el cristianismo era una religión prohibida en esos primeros siglos. Pauta número 17. La iglesia crece al par que ejerce los principios del nuevo pacto. La falsa enseñanza del sistema iglesiero apóstata implica que los principios de la gracia no son tan buenos como los principios de la dadivosidad en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, en primer lugar, de acuerdo a Gálatas 5, 16 al 23, no hay ninguna ley física que controle el fruto del Espíritu. En segundo lugar, en 2 Corintios 3, 10, dice que el antiguo pacto no tiene gloria cuando se compara con la sobreabundante gloria y libertad del Espíritu. En tercer lugar, Hebreos capítulo 7 es la única mención después del Calvario del diezmo y explica la razón por la que el sacerdote levítico debe ser reemplazado por el sacerdocio de Cristo. Porque el primero, el sacerdocio levítico, era débil e infructuoso. Al estudiar Hebreos capítulo 7, se nota una progresión desde el versículo 5 al versículo 12 hasta el 19. En cuarto lugar, la manera como se enseña el diezmo hoy en día en el sistema apóstata manifiesta el fracaso de la iglesia de creer y actuar sobre los mejores principios del amor, la gracia y la fe. Las normas de dar por obligación no pueden, no han resultado y no prosperarán a la iglesia más que los principios guiados por el amor a Cristo y a las almas perdidas, como leemos en 2 Corintios 8, versos 7 al 8. Pauta número 18. La preferencia del apóstol Pablo fue que los líderes de la iglesia fueran de sostén propio. La falsa enseñanza, sin embargo, del sistema iglesiero apóstata es, dicen ellos, que el apóstol Pablo enseñó y practicó el diezmo. Como rabino judío, el apóstol Pablo se contaba entre los que persistían en trabajar para su propio sostén. Como podemos leer en Hechos 18, 3, 1 Tesalonicenses 2, 9, verso 10, o en 2 Tesalonicenses 3, 8 al 14. Aunque Pablo no condena a los que pueden recibir todo el apoyo, tampoco enseña que el apoyo financiero total es la voluntad de Dios obligatoria para el avance del Evangelio. como leemos en 1 Corintios 9:12. De hecho, dos veces en Hechos 20:29 al 35, como también en 2 Corintios 12:14, Pablo urge a los ancianos de la iglesia que trabajen para prestar apoyo a los creyentes necesitados de la iglesia. Para el apóstol Pablo, vivir el Evangelio significará vivir por los principios del Evangelio de fe, amor y gracia, como leemos en 1 Corintios 9:14. Aunque Pablo entendía que él tenía cierto derecho a algún apoyo, él concluyó que su libertad o el sentirse libre de predicar sin impedimentos le era más importante en el cumplimiento de su llamamiento para con Dios. Como leemos en 1 Corintios 9:12, verso 15, 2 Corintios 11, 7 al 13, capítulo 12, verso 13, 1 Tesalonicenses 2, versos 5 y 6. Mientras el apóstol Pablo trabajaba fabricando tiendas de campaña, él aceptó un apoyo limitado, pero se jactaba que su paga o salario era que él podía predicar el Evangelio voluntariamente sin ser carga para otros, como leemos en 1 Corintios 9, 16 al 19. Pauta número 19. El diezmo no fue ley para la iglesia hasta el año 777 después de Cristo. La falsa enseñanza del sistema iglesiano apóstata es que la iglesia siempre ha enseñado el diezmo. Mira, las primeras congregaciones cristianas se formaron siguiendo el patrón de las sinagogas judías dirigidas por los rabinos que, como Pablo, se negaban a recibir ingresos de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Hay muchos libros en torno a la vida social de los judíos que explican este detalle. Desde la muerte de Jesús hasta que el cristianismo llegó a ser una religión con el reconocimiento legal 300 años después, la mayoría de los grandes líderes de la iglesia se impusieron votos de pobreza. Este es un hecho histórico con apoyo en documentos históricos. Tomaron literalmente las palabras de Jesús al joven rico, ahí en Lucas 18:22, que dice: vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. La mayoría de los historiadores de la iglesia están de acuerdo que estos primeros líderes de la iglesia, al menos por los primeros 200 años, trabajaban en sostén propio. Un líder cristiano no podía decirle a un oficial del censo romano que su trabajo era de tiempo completo en la predicación de una religión prohibida. Clemente de Roma, año 95 después de Cristo, Justino Mártir, año 50 después de Cristo, Ireneo, 150 al 200 después de Cristo, Tertuliano, 150 al 200 después de Cristo, todos ellos se oponían al diezmo por ser estrictamente una tradición judía. En la Didache, que fue escrita entre el año 150 y 200 después de Cristo, sancionaba a los apóstoles itinerantes que se quedaban más de 3 días y luego pedían dinero. Los viajeros que decidían quedarse con ellos se veían obligados de aprender un oficio. Los que enseñan el diezmo no citan las declaraciones de estos padres de la iglesia que se oponían al diezmo. No les interesa. Nunca citan esas palabras de esos padres de la iglesia. Cipriano, el año 200 al 258, fracasó cuando intentó imponer el diezmo en Cartago. Lo intentó imponer y fracasó. África del Norte, alrededor del año 250 después de Cristo, ocurrió ahí. Sin embargo, cuando se convirtió, Cipriano entregó su gran riqueza personal a los pobres y tomó un voto de pobreza. Y debemos recordar, sus ideas del diezmo no fueron adoptadas. Cuando los maestros del diezmo citan a Ambrosio, Crisóstomo y Agustín como los así llamados padres de la iglesia, por pura conveniencia, no incluyen los primeros 200 años de la historia de la iglesia. Aun después que el cristianismo fue legalizado en el siglo IV, muchos de los grandes líderes espirituales tomaron votos de suma pobreza, prefiriendo vivir vidas de solteros en monasterios. Si es que van a citar a estos maestros del diezmo, si es que van a citar a estos maestros del diezmo, pues entonces la iglesia también debe escuchar el tipo de vida que ellos vivían. Aunque están en desacuerdo con sus propios teólogos, la mayoría de los historiadores de la iglesia escriben que el diezmo no llegó a ser una doctrina aceptada en la iglesia por más de 700 años después de Cristo. De acuerdo a los mejores historiadores y enciclopedias, no fue sino hasta después de 500 años que el concilio local de la iglesia de Mâcon en Francia, en el año 585, intentó sin éxito de imponer diezmos sobre sus miembros. No fue sino hasta el año 777 que Carlomagno, permitió que la iglesia, por aval de ley, pudiera recoger los diezmos. Tal cual, amigo mío, es la historia del diezmo según la Enciclopedia Británica, la Enciclopedia Americana y la Enciclopedia Católica Romana, para que todos la lean. Estos hechos históricos debieran servir como prueba para todos. Conclusión. En la palabra de Dios, el diezmo no aparece por sí solo. Es el diezmo de los alimentos. El diezmo bíblico fue limitado dentro de un marco estrecho por el mismo Dios. El verdadero diezmo bíblico siempre tuvo estas características. En primer lugar, solamente lo que era alimento o comida. En segundo lugar, solamente de las granjas y el ganado. En tercer lugar, era dado solamente por israelitas. En cuarto lugar, quienes solamente vivían dentro de la tierra santa, dentro de la frontera de Israel. En quinto lugar, solamente de acuerdo a las condiciones del pacto antiguo. Y en sexto lugar, el aumento solamente se podía recoger de los que Dios había producido. Por lo tanto, en primer lugar, objetos que no eran de alimento no podían ser diezmados, que no eran de alimento. En segundo lugar, animales de caza silvestre y de pesca no podían ser diezmados. En tercer lugar, los que no eran israelitas no podían diezmar. En cuarto lugar, alimento fuera de la tierra santa de Dios no podía ser diezmado. En quinto lugar, cuando ya no había sacerdocio levítico, no había ley en rigor que obligara el diezmo. Y en sexto lugar, el diezmo no provenía de lo que había producido la mano del hombre o capturado por sus propias manos en la pesca o en la cacería. Y ya termina este autor, el autor de este estudio, llamado Russell, diciendo: invito a los líderes de la iglesia a mostrar apertura a dialogar en torno a este tema del diezmo. El estudio atento y cuidadoso de la palabra de Dios es indispensable para el crecimiento de la iglesia. Que Dios le bendiga al participar en este estudio. Pues hasta aquí este magnífico estudio, es un ensayo escrito por Russell E. Kelly, escrito el 4 de marzo del año 2007 y que tomé de internet. Si queréis tener este estudio por escrito, pues os lo puedo enviar. Lo puedo enviar en formato de libro electrónico PDF. Bien, pues voy a dejar paso ya al hermano Envy, que él comparta también el estudio que ha preparado. Y luego ya, pues todos vosotros podéis participar, podéis comentar y podéis hacer vuestras aportaciones. Así que, hermano Envy, cuando quieras, es tu turno.
Bueno, quiero saludar a todos los hermanos. Tito estuvo hablando de los diezmos y sabemos que para los cristianos hoy en día, pues lo que dicen claramente los apóstoles es que lo que tenemos que hacer es dar de buen corazón, generosamente, lo que podamos, ¿no? Para contribuir para las congregaciones y para ayudar a los más necesitados, etcétera, ¿no? O sea que los cristianos verdaderos, lo que tenemos que hacer en estos tiempos es dar de buen corazón, generosamente, lo que podamos. Pero eso son contribuciones o aportaciones voluntarias y no nunca con una ley como la del diezmo, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a pensar qué sería lo mejor que le podemos ofrecer a Dios e incluso al prójimo, lo que más le agrada a Dios, pues sin duda tendríamos que concluir que es el fruto de labios, o dicho de otra manera, la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios. Quizás que esa sea la obra que más le agrada a Dios y que más gloria le trae a Dios, puesto que la gloria de Dios es que muchas almas estén mirando hacia arriba, glorificando y alabando el santo nombre de nuestro Dios y Padre, Jehová Dios, y también el de su Hijo Jesucristo. Así pues, este estudio tratará sobre la predicación. Los cristianos enviados somos celosos predicadores de las buenas nuevas del reino de los cielos. Si la casa lo merece, venga sobre ella la paz que le desean. Mateo 10, 13. En Mateo 10, del 11 al 13, leemos: en cualquier ciudad o aldea que entren, busquen hasta descubrir quién en ella es merecedor. Búsquense quién en ella es merecedor. Y quédense allí hasta que salgan. Buscar a los merecedores y quédense hasta que salgan. Al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa lo merece, venga sobre ella la paz que le desean. Pero si no lo merece, vuelva sobre ustedes la paz de ustedes. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice con toda claridad que los apóstoles predicaban de casa en casa. Por ejemplo, nos explica lo que ya estaban haciendo poco después del nacimiento de la congregación cristiana en el año 33. En Hechos 5:42 leemos: todos los días en el templo y de casa en casa continuaban sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas acerca de Cristo Jesús. Unos 20 años después, el apóstol Pablo le recalcó lo siguiente a los ancianos de la congregación de Éfeso: no me retraje de decirles ninguna de las cosas que fuera de pecho, ni de enseñarles públicamente y de casa en casa. ¿Quiere decir esto que Pablo los había visitado antes de que se hicieran cristianos? Parece que sí, pues había hablado, entre otras cosas, del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. El comentario del texto griego del Nuevo Testamento de Archibald Thomas Robertson dice sobre Hechos 20:20: vale la pena señalar que este predicador, el mayor de todos, predicaba por las casas. Nosotros también debemos de llevar a cabo la comisión de Jesús de predicar y hacer discípulos. En Mateo 28, 19 a 20 leemos: vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a observar o a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Así que nosotros ya podemos estar dispuestos a predicar en los mercados, en las calles, en otros lugares públicos. En Hechos 17, 16 a 17 leemos: ahora bien, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se le irritó el espíritu en su interior al contemplar la ciudad, que estaba llena de ídolos. Por consiguiente, se puso a racionar en las sinagogas con los judíos y con las otras personas que adoraban a Dios. Y todos los días, en la plaza de mercado y con los que por casualidad se hallaban allí. También nos comunicamos con muchas personas para darles este testimonio del reino, o bien por teléfono, o bien por carta. Si surge la oportunidad, incluso damos testimonio mientras realizamos nuestras labores cotidianas en nuestros trabajos. Y hasta tenemos un lugar en internet con información bíblica en varios idiomas. Podemos dar incluso también charlas a través de internet. Muchas personas dan charlas en audio, otras dan charlas incluso en vídeos, o buscan otros sistemas diferentes para dar su testimonio o llevarse las buenas nuevas del reino a todo tipo de personas. Todos estos métodos son perfectamente válidos, y estos métodos de evangelización incluso pueden dar buenos resultados. La principal razón que los cristianos verdaderos tenemos para predicar públicamente y de casa en casa, es que queremos ofrecer sacrificio de alabanza a Dios y Padre Jehová, el Todopoderoso. En Hebreos 13:15 leemos: mediante Él ofrezcamos siempre a Dios el sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que hacen declaración pública de su nombre. Todo cristiano tiene la responsabilidad de dar testimonio. Los cristianos todos tenemos la responsabilidad de dar testimonio. El servicio es esencial. Le recordamos a los cristianos ungidos la importancia de llevar con entusiasmo el mensaje a las personas y hablar con ellas en las puertas de sus hogares para dar testimonio de que el reino de los cielos se ha acercado. Todos los cristianos deben de ser capaces de predicar las buenas nuevas. Debemos de iniciar conversaciones con las personas, responder a sus preguntas y razonar con ellas, valiéndonos, como siempre, de la santa palabra de Dios, la Biblia. También podemos ofrecer cursos gratuitos de la Biblia, enseñándoles a las personas las cosas que Dios requiere de ellas. La predicación del siglo I no fue sino un anticipo de una labor mucho mayor que se realizaría en nuestro tiempo. En Mateo 24:14 leemos: y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Isaías 60:22 leemos: el pequeño mismo llegará a ser mil, y el chico una nación poderosa. Yo mismo, Jehová, lo aceleraré a su propio tiempo. Comprendemos mejor la importancia de nuestro ministerio de predicación cuando examinamos la visión del capítulo 9 del libro de Ezequiel. En esa visión, Ezequiel ve a 6 hombres con un arma en la mano y a un 7º hombre vestido de lino con un tintero de secretario en las caderas. A este último se le ordena: pasa por en medio de la ciudad y tienes que poner una marca en la frente de los hombres que están suspirando y gimiendo por todas las cosas detestables que se están haciendo en medio de ella. Una vez realizada esa tarea, se manda a los 6 hombres armados que ejecuten a todo el que no tenga dicha marca. En Ezequiel 9, del 1 al 6, lo leemos: y procedió a clamar en mis oídos con una voz fuerte, y dijo: que se acerquen los que dan su atención a la ciudad, cada uno con su arma en la mano para arruinar. Y miren, había 6 hombres que venían de la dirección de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma demoledora en la mano. Y había entre ellos un hombre vestido de lino, con un tintero de secretario a las caderas. Y ellos procedieron a entrar y a plantarse al lado del altar de cobre. Y respecto a la gloria del Dios de Israel, fue elevada de sobre los querubines sobre los cuales estaba y llevaba al umbral de la casa. Y él empezó a clamar al hombre que estaba vestido de lino, a cuyas caderas estaba el tintero de secretario. Y Jehová pasó a decirle: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y tienes que poner una marca en las frentes de los hombres que están suspirando y gimiendo por todas estas cosas detestables que se están haciendo en medio de ella. Y a estos otros dijo, a mis oídos: pasen por la ciudad detrás de él, y hieran, no se sienta apenado su ojo, y no se sienta ninguna compasión, a viejo, joven, y virgen y niñito, y mujeres deben matar, hasta arruinamiento. Pero no se acerquen a ningún hombre sobre el cual esté la marca y desde mi santuario deben comenzar. Así que comenzaron con los viejos que estaban delante de la casa. Bien, hermanos, entendemos que el hombre vestido de lino de esta visión representa a los cristianos ungidos por espíritu que estamos hoy en la tierra. Mediante la obra de predicar y hacer discípulos, este grupo pone una marca simbólica a quienes llegan a formar parte de esas otras ovejas de Jesús. En Juan 10:16 leemos: y tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también tengo que traer y escucharán mi voz, y llegarán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Bien, ¿qué es la marca? Es la prueba clara y visible, como si de una marca en la frente se tratara, de que estas personas son verdaderos discípulos de Jesucristo, dedicados y bautizados, y de que se han vestido de la nueva personalidad cristiana, y que se han vestido de la nueva personalidad cristiana. En Efesios 4, del 20 al 24 leemos: pero ustedes no aprendieron que el Cristo sea así, si es que realmente le oyeron y se les enseñó por medio de él, tal como la verdad está en Jesús. Ustedes deben desechar la vieja personalidad que se conforma a su manera de proceder anterior y que va corrompiéndose conforme a sus deseos engañosos, pero que deben de ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente, y deben vestirse de la nueva personalidad que fue creado conforme a la voluntad de Dios, en verdadera justicia y lealtad. Estas ovejas nuevas que entran a la congregación cristiana llegan a formar un solo rebaño y un solo pastor, y entonces, como cristianos ungidos, ayudan a seguir marcando a más gente. En Revelación 22:17 leemos: el espíritu y la novia siguen diciendo ven, y cualquiera que oiga diga ven, y cualquiera que tenga sed venga, y cualquiera que desee tome gratis del agua de la vida. La visión de Ezequiel destaca una razón por la que se urge seguir buscando a quienes están suspirando y gimiendo. ¿Cuál es esa razón? La razón es que hay vidas en juego. Así es, hay vidas en juego. Dentro de poco, las fuerzas de ejecución de Jehová, representado por los seis hombres armados, destruirán a quien no tenga la marca simbólica. Hablando del juicio que se aproxima, el apóstol Pablo dijo que Jesús, junto con sus poderosos ángeles, traerán venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Tesalonicenses 1, 6 a 10 leemos: esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Pero ustedes que sufren la tribulación con alivio, juntamente con nosotros, al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles, en fuego llameante, al traer él venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza, al tiempo en que él viene para ser glorificado con relación a sus santos y para ser considerado en aquel día con admiración con relación a todos los que han ejercido fe, porque el testimonio que dimos fue recibido con fe entre ustedes. Estas palabras sin duda indican que la gente será juzgada por la forma en que respondan a las buenas nuevas. De modo que la proclamación del mensaje de Dios debe continuar con toda su fuerza hasta el final. En Revelación 14, del 6 al 7, leemos: y vi otro ángel que volaba en medio del cielo y tenía buenas nuevas eternas que declarar como noticias gozosas a los que moran en la tierra. Y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, y decía con voz fuerte: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora del juicio por él. De modo que adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Sí, de modo que adoren a nuestro amoroso Padre Celestial, que es el creador de todas las cosas. Esto significa que todos los cristianos verdaderos, que todos los siervos del Dios verdadero, Jehová, que todas las personas que amamos a Dios, llevamos una seria responsabilidad sobre nuestros hombros. Somos creyentes que tenemos fe y sabemos de lo que estamos hablando. En Ezequiel 3, 17 al 19, leemos: hijo del hombre, atalaya es lo que te he hecho a la casa de Israel. Y tienes que oír, habla de mi boca, y tienes que advertirles de mi parte. Cuando yo diga a alguien inicuo, positivamente morirás, y tú realmente no la adviertas y hables para advertir al inicuo de su camino inicuo, para conservarlo vivo, por ser el inicuo en su error morirá, pero su sangre la declararé de tu propia mano. Pero en cuanto a ti, en caso de que hayas advertido a alguien inicuo y él realmente no se vuelva de su iniquidad y de su camino inicuo, él mismo por su error morirá. Pero en cuanto a ti, habrás librado tu propia alma. El apóstol Pablo sentía la obligación de llevar las buenas nuevas a la gente, de modo que escribió: tanto a griego como a bárbaros, tanto a sabios como a insensatos, soy deudor. De modo que por mi parte tengo vivo interés en declararles las buenas nuevas también a ustedes allí en Roma. Romanos 1, 14 y 15. Pablo estaba muy agradecido porque se le había mostrado misericordia. Por eso se sentía el deber de ayudar a la gente a beneficiarse de la gracia y de la bondad inmerecida de Dios, tal como él se había beneficiado. En 1 Timoteo 1, del 11 al 16 leemos: según las gloriosas buenas nuevas del Dios feliz que me fueron encomendadas, estoy agradecido a Cristo Jesús nuestro Señor, que me impartió poder, porque me consideró fiel y me asignó a un ministerio, aunque antes era blasfemo y perseguidor, hombre insolente. No obstante, se me mostró misericordia, porque era ignorante y obré con falta de fe. Pero la gracia, la bondad inmerecida de nuestro Señor, sobreabundó junto con la fe y el amor que hay en relación con Cristo Jesús. Fiel y merecedor de plena aceptación es el dicho de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. De estos yo soy el más notable. No obstante, la razón por la cual se me mostró misericordia fue para que por medio de mí, en el caso más notable, Cristo Jesús demostrara toda su gran paciencia como muestra de los que van a cifrar su fe en él para vida eterna. Ahora bien, al Rey de la eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios, sea la honra y la gloria para siempre jamás. Amén. Sí, para Pablo era como si adquiriera una deuda con cada persona, pues tan pronto como la conocía, él sentía la deuda que solo se podía pagar hablándole a esa persona de las buenas nuevas. La pregunta es, ¿sientes tú que tienes esa misma deuda con la gente de tu localidad, de tu pueblo? En Hechos 20, 26, 27 leemos, por eso los llamo para este mismo día, sean testigos de que estoy limpio de la sangre de todo hombre, porque no me he retraído de decirles todo el consejo de Dios. ¿Podemos decir nosotros en nuestras localidades donde vivimos, en nuestros sitios donde vivimos? Por eso llamo para que en este mismo día sean testigos de que soy limpio de la sangre de todo hombre, porque no me he retraído en decirles todo el consejo de Dios. Ayudar a la gente a sobrevivir es importante. Pero existe una razón de mucho más peso para predicar, bien sea públicamente, por internet, de casa en casa. Y eso es glorificar el nombre de nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, que profetiza en Malaquías 1:11. Desde el nacimiento del sol aún hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones. Y una presentación se hará a mi nombre, aún una dádiva limpia, porque mi nombre será grande entre las naciones. El cumplimiento de esta profecía, los siervos de Dios alaban públicamente el nombre de su Dios, Jehová, y de su Hijo Jesucristo, por toda la tierra, efectuando con humildad su ministerio. En Salmos 109:30 leemos, yo elogiaré a Jehová en gran manera con mi boca, en medio de mucha gente lo alabaré. En Mateo 24:14 leemos, estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, la principal razón que tenemos para predicar públicamente y de casa en casa es que queremos ofrecer sacrificios de alabanza a nuestro amoroso Padre, Jehová Dios. En Hebreos 13:15 leíamos, mediante Él ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, el fruto del labio que hace declaración pública de su nombre. ¿Qué sucederá con la predicación en el futuro? Encontramos un paralelo interesante en el relato del libro de Josué sobre la ocasión en que los israelitas sitiaron Jericó. Recordemos que justo antes de destruir Jericó, Dios ordenó a los israelitas que marcharan alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Sin embargo, el séptimo día hubo un importante incremento en la actividad. Jehová le dijo a Josué, ustedes deben marchar alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes deben tocar los cuernos. Y tiene que suceder que al hacer ellos sonar el cuerno de carnero, todo el pueblo debe soltar un grito de guerra y el muro de la ciudad tiene que desplomarse. Josué 6, del 2 al 5. Es posible que en nuestro tiempo haya un incremento semejante en la obra de predicar. Cuando llegue la destrucción de este mundo, seguramente habremos sido testigos de la mayor campaña de proclamación del nombre y del reino de Dios que haya habido en la historia de la humanidad. Nuestro mensaje bien podría llegar a ser como un gran grito de guerra, como ocurrió en los muros de Jericó. El libro de Revelación habla de impactantes mensajes de juicio. No sabemos todavía qué papel desempeña la predicación en la proclamación de estos impresionantes mensajes de juicio divino. Lo que sí sabemos es que antes de que termine la gran tribulación, el nombre de Jehová se habrá dado a conocer como nunca antes en la tierra. En Revelación 7:14 leemos: de modo que le dije inmediatamente: Señor mío, tú eres el que sabe. Y me dijo: estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ezequiel 38:23 decimos: y ciertamente, dice Jehová, me engrandeceré y me santificaré y me daré a conocer delante de los ojos de muchas naciones, y tendrán que saber que yo soy Jehová. Mientras esperamos la llegada de estos sucesos trascendentales, tenemos que seguir predicando las buenas nuevas con celo, las buenas nuevas del reino de Dios. Pero ¿quién es el que hace crecer esta impresionante obra de la predicación? El que hace crecer realmente es Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que lo hace crecer, como dice en 1 Corintios 3:7. El apóstol Pablo mencionó un privilegio del que todos los cristianos hoy en día podemos disfrutar. ¿Y cuál es ese gran privilegio? Ese maravilloso privilegio es nada más y nada menos que el de ser colaboradores de Dios. En 1 Corintios 5, del 3, del 5 al 9 leemos: pues ¿qué es Apolo? Sí, ¿qué es Pablo? Ministros mediante los cuales ustedes llegaron a ser creyentes, así como el Señor se lo concedió a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios siguió haciéndolo crecer. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que lo hace crecer. Ahora bien, el que planta y el que riega, uno son. Pero cada persona recibirá su propio galardón según su propia labor. Porque somos colaboradores de Dios, porque somos colaboradores de Dios. Ustedes son campo de Dios, bajo cultivo y edificio de Dios. Qué privilegio tenemos nosotros los creyentes de poder ser colaboradores de Dios. ¿En qué colaboramos con Dios nosotros? ¿En qué colaboramos con Él? En la obra más importante que se nos ha dado a los cristianos, que es la obra de hacer discípulos. Pablo compara dicha labor de hacer discípulos a la de sembrar y regar la semilla, y nos recuerda que Dios es quien hace crecer. Nos recuerda que Dios es quien hace crecer. En efecto, para cosechar buenos resultados necesitamos la ayuda de nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios. Tener eso presente nos ayuda a ser humildes y adoptar la debida actitud hacia nuestro ministerio. Aunque prediquemos y enseñemos con empeño, el mérito por el crecimiento solo es de nuestro amoroso Padre Jehová. ¿Por qué? Porque por mucho que lo intentemos, ninguno de nosotros puede entender del todo el proceso de crecimiento, ni mucho menos controlarlo. El rey Salomón dijo atinadamente que nosotros no conocemos la obra del Dios verdadero que hace todas las cosas. En Eclesiastés 11:5 leemos: tal como no te das cuenta de cuál es el camino del espíritu en los huesos, dentro del vientre de la que está encinta, de igual manera no conoces la obra del Dios verdadero que hace todas las cosas. Por el hecho de que no comprendemos plenamente el proceso de crecimiento, no hace que nuestra labor sea frustrante. Al contrario, la vuelve más interesante, intrigante. Salomón dijo: por la mañana siembras tu semilla y hasta el atardecer no dejes descansar tu mano, pues no sabes dónde tendrá éxito esto, aquí o allí, o si ambos a la par serán buenos. Eclesiastés 11:6. Cuando un agricultor siembra, no sabe si las semillas van a brotar ni dónde lo van a hacer, porque hay muchos factores que escapan a su control. Lo mismo sucede en la obra de hacer discípulos. En el capítulo 4 del Evangelio de Marcos recoge dos parábolas de Jesús que así lo demuestran. Veamos lo que podemos aprender de ellas. Por ejemplo, en una de ellas aprendemos que hay diferentes tipos de terreno. Jesús habla de un sembrador que esparce semillas, las cuales van cayendo en diferentes lugares. En Marcos del 1 al 9 leemos, Marcos 4 del 1 al 9 leemos. Miren, el sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando, parte de la semilla cayó a lo largo del camino, y las aves vinieron y se la comieron. Otra parte cayó sobre los pedregales, donde por supuesto no tenía mucha tierra, y brotó inmediatamente, pero por no tener profundidad de tierra, mas cuando salió el sol, se chamuscó, y por no tener raíz, se marchitó. Y otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Mas otras cayeron sobre tierra excelente, y creciendo y aumentando, empezaron a dar fruto, y llevaban de a 30, y de a 60, y de a 100 por uno. En tiempos bíblicos, el sembrador normalmente llevaba las semillas en un pliegue de la ropa o en una bolsa, y las sembraba a voleo, es decir, arrojándolas al aire con la mano. De modo que si en estas parábolas la semilla termina en diferentes tipos de terreno, no es por esa sea la intención del sembrador, sino porque al ser esparcida en el aire, cae por casualidad en diferentes lugares. No hace falta adivinar el significado de esta parábola, pues Jesús mismo pasó a explicarlo. En Marcos 4, del 14 al 20, dice: el sembrador siembra la palabra. Estos, pues, son aquellos a lo largo del camino, donde se siembra la palabra, mas luego que la han oído, viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Y asimismo, estos son los que han sido sembrados sobre los pedregales. Luego que han oído la palabra, la aceptan con gozo. Sin embargo, no tienen raíz en sí mismos, sino que continúan por un tiempo. Y entonces, luego que surge tribulación o persecución a causa de la palabra, se les hace tropezar. Y hay otros que son sembrados entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las inquietudes de este sistema de cosas y el poder engañoso de las riquezas y los deseos de las demás cosas van entrando y ahogan la palabra. Y ésta se hace infructífera. Escuchan la palabra y la reciben favorablemente y llevan fruto de a 30 y de a 60 y de a 100 por uno. Notemos que Jesús no dice que el sembrador use distintos tipos de semilla. El sembrador no usa distintos tipos de semilla. Lo que dice es que la semilla cae en diferentes tipos de terreno. Eso es lo que hace que los resultados varíen. El primer tipo de terreno es duro. El segundo es poco profundo. El tercero está lleno de espinos. El cuarto, en cambio, es tierra buena y produce fruto. En Lucas 8:8 dice: otra parte cayó sobre la tierra buena y después de brotar produjo fruto de a 100 por uno. Al decir estas cosas, procedió a clamar: el que tiene oídos para escuchar, escuche. ¿Qué representa la semilla? La semilla representa el mensaje del reino que encontramos en la palabra de Dios, la Biblia. En Mateo 13:19 leemos: cuando alguien oye la palabra del reino, no se sigue diciendo, pero capta el sentido. Y los diferentes tipos de terreno, ¿qué es lo que son? Los diferentes tipos de terreno son las actitudes del corazón. O sea, cuando alguien oye la palabra del reino, pero no capta el sentido de ella, el inicuo viene y arrebata lo que se sembró en su corazón. Es que se sembró a lo largo del camino. En Lucas 8, 12, 15 leemos, los de a lo largo del camino son los que han oído. Entonces viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. En cuanto a lo que está en tierra excelente, estos son los que después de oír la palabra con un corazón excelente, con un corazón excelente y bueno, la retienen y llevan fruto con aguante. ¿A quiénes representan el sembrador? El sembrador representa a los colaboradores de Dios, quienes proclaman las buenas nuevas del reino. Al igual que Pablo y Apolo, ellos plantan y riegan, pero por mucho que se esfuercen, no todos logran los mismos resultados. ¿Por qué? Porque no todos los que escuchan el mensaje tienen la misma actitud de corazón. No todos los que escuchan el mensaje del reino tienen la misma actitud de corazón. Recordemos que el sembrador de la parábola no puede controlar los resultados. Saber esto, que el sembrador no puede controlar los resultados, consuela a todos los cristianos, en particular a los que llevan muchos años, incluso décadas, predicando fielmente sin muchos resultados aparentes. ¿Por qué les consuela este hecho? La fidelidad del sembrador no se mide por los resultados de su trabajo. Así lo confirmó Pablo cuando dijo, cada persona recibirá su propio galardón según su propia labor. Lo que se recompensa es la labor. Ahí está lo interesante. Lo que realmente se recompensa es la labor y no los resultados. Jesús recalcó eso a sus discípulos en una ocasión en la que estos acababan de regresar de una gira de predicación. Los discípulos estaban muy contentos porque al usar el nombre de Jesús, los demonios quedaban sometidos a ellos. Aunque eso era motivo de alegría, él les dijo, no se regocijen a causa de esto, de que los espíritus queden sujetos a ustedes, sino regocíjense porque sus nombres hayan sido escritos en los cielos. Lucas 10, 17, 20. Puede que un sembrador de la parábola no vea que su labor esté rindiendo mucho fruto. Sin embargo, eso no significa que haya sido menos diligente o fiel que otros. Los resultados dependen en buena medida de la actitud de corazón de quienes escuchan. Los resultados dependen en buena medida de la actitud de corazón de los que escuchan. Y después de todo, es Dios quien hace crecer la semilla. La responsabilidad es de quienes escuchan la palabra, no de los que predican. ¿Qué puede decirse de quienes escuchan la palabra? ¿Están predeterminados a responder de cierto modo? No, la respuesta es que no. Son ellos quienes deciden si serán comparables a tierra excelente o no. La actitud de corazón de la persona puede cambiar para bien o para mal. Es ellos, con su actitud de corazón, los que deciden. En Romanos 6, 17 leemos, pero gracias a Dios que ustedes eran esclavos del pecado, pero se hicieron obedientes de corazón, a aquella forma de enseñanza a la cual fueron entregados. En su parábola Jesús dijo que en cuanto a algunos que oyen la palabra, viene Satanás y se la lleva. Pero eso no tiene por qué suceder. En Santiago 4:7 se anima a los cristianos y por extensión a toda cualquier persona que llegue a conocer el conocimiento de la Biblia a oponerse al diablo, pues de ese modo él huirá de ellos. En Santiago 4:7 leemos, sujétense por lo tanto a Dios, pero opónganse al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Así que opónganse al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón indecisos. Dense la desdicha y lamentense y lloren. Que su risa se torne en lamento y su gozo en desaliento. Humíllense a los ojos de Jehová y Él los ensalzará. Jesús indicó que otros que aceptaban la palabra con gozo, pero al cabo de un tiempo tropiezan. ¿Por qué? Porque no tienen raíz en sí mismos. Sin embargo, las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, exhorta a quienes quieren servir a Dios a estar arraigados y establecidos sobre el fundamento. Ya sabemos que el fundamento es Cristo. Para que puedan comprender cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y puedan conocer el amor del Cristo que sobreempuja al conocimiento. Eso lo podemos leer en Efesios 3, 17 al 19. Que mediante la fe de ustedes, el Cristo mueve en sus corazones con amor, para que estén arraigados y establecidos sobre el fundamento, a fin de que sean enteramente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Dios y del Cristo que sobreempuja al conocimiento, para que se les llene de toda la plenitud que Dios da. En Colosenses 2, 6, 7 leemos: por lo tanto, como han sido aceptados a Cristo Jesús el Señor, sigan andando en unión con Él, arraigados y siendo edificados en Él, arraigados y siendo edificados en Él, y siendo establecidos en la fe, siendo estabilizados en la fe, así como se les enseñó, rebosando de fe en acción de gracias. Jesús dice que hay otros que oyen la palabra, pero dejan que las inquietudes de este sistema de cosas y el poder engañoso de las riquezas influyan en ellos y ahoguen la palabra. En 1 Timoteo 6, 9 a 10 leemos: sin embargo, los que están resueltos a ser ricos caen en tentación y en un lazo, y en muchos deseos insensatos y perjudiciales que precipitan a los hombres en destrucción y ruina, porque el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales, y procurando realizar este amor, algunos se han sido descarriados de la fe y se han acribillado con muchos dolores. ¿Cómo puede evitarse que eso ocurra o que eso no se le ocurra? El apóstol Pablo responde que su modo de vivir sea o esté exento del amor al dinero y estén contentos con las cosas presentes, porque él ha dicho: de ningún modo te dejaré y de ningún modo te desampararé. Hebreos 13, 5. Por último, Jesús señaló que los que son sembrados en la tierra excelente dan fruto de a 30 y a 70 y a 100 por uno. De modo que algunos de los que responden a la palabra tienen una buena actitud de corazón y producen fruto. No obstante, la cantidad de fruto, es decir, la participación en la predicación, varía según las circunstancias de cada uno. Por ejemplo, hay quienes no pueden hacer tanto como quisieran en el ministerio debido a su edad o a su estado de salud. Marcos 12, 43-44 dice: entonces él llamó así a sus discípulos y les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que están echando dinero en las arcas de la tesorería, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su indigencia echó cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Aunque como sembradores tienen poco o ningún control sobre eso, cuando ven que Jehová produce crecimiento, se alegran mucho. O sea, cuando trabajamos en la medida que podemos y vemos como Jehová, como nuestro Dios, hace crecer el fruto, todos nos podemos alegrar mucho. El Salmo 126, 5 y 6 dice: los que siembran con lágrimas segarán aún con clamor gozoso. El que sin falta sale aún llorando, llevando consigo una bolsa llena de semillas, sin falta entrará en un clamor gozoso, trayendo consigo sus gavines. O sea, lo importante es nuestra labor, sembrar y hacer la obra de nuestro Padre Celestial. Entonces podemos estar tranquilos y nos llevaremos la sorpresa aunque estemos durmiendo, como aquel sembrador que duerme. Encontramos esto en otra parábola sobre un sembrador. En Marcos 4, 26, 29 dice: de esta manera el reino de Dios es cuando un hombre echa semillas sobre la tierra y duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece alta, precisamente como él no lo sabe. Por sí misma la tierra gradualmente fructifica, primero el tallo de hierba, luego la espiga, finalmente el grano lleno de espiga. Pero tan pronto como el fruto lo permite, Jesús dice que el sembrador duerme de noche y se levanta de día. Esas palabras no indican que sea un negligente, sino que sigue la rutina de la vida de la mayoría de la gente. Es decir, trabaja de día y duerme de noche. Mientras tanto, la semilla brota y crece alta. Jesús añade, precisamente como él no lo sabe. En el pasaje se destaca el hecho de que la tierra fructifica por sí misma. Al oír esto, lo de las naciones empezaron a regocijarse y a glorificar la palabra de Jehová. Y todos los que estaban correctamente dispuestos, para vida eterna, se hicieron creyentes. En Hebreos 6:1 nos leemos: por esta razón, ya que hemos dejado la doctrina primaria acerca del Cristo, pasemos adelante a la madurez, y no pongamos de nuevo un fundamento, a saber, el arrepentimiento de obras muertas y de fe para con Dios. Sí, la parábola señala que tan pronto como el fruto lo permite, el sembrador participa en la cosecha. ¿En qué sentido? Como hemos visto, el que hace crecer es Jehová. Él hace crecer la verdad del reino en el corazón del nuevo discípulo. Pues bien, llega un momento en que el amor a Dios impulsa a esa persona a querer dedicar su vida al Dios verdadero. Más adelante, él demuestra este amor a nuestro amoroso Padre Celestial públicamente bautizándose. Y si trata de un varón, pues a medida que progresa va asumiendo más responsabilidades en la congregación cristiana. Cuando alguien llega a ser discípulo, se regocijan tanto el sembrador de la semilla que produjo a este discípulo como otros cristianos que no participaron directamente en su siembra. O sea, nos regocijamos todos cuando una persona llega a ser un discípulo de Cristo Jesús nuestro Señor, como leemos en Juan 4 del 36 al 38. El segador está recibiendo salario y recogiendo fruto para vida eterna, a fin de que el sembrador y el segador se regocijen juntos. En este sentido, realmente es verdadero el dicho: uno es el sembrador y otro es el segador. Yo los despaché a segar aquello en que ustedes no han hecho labor. Otros han labrado y ustedes han entrado en el provecho de la labor de ellos. En efecto, el sembrador y el segador se regocijan juntos. Bien, lecciones para nosotros. ¿Qué hemos aprendido al repasar estas dos parábolas del capítulo 4 de Marcos? Hemos visto claramente que tenemos un trabajo que hacer, que el privilegio que tenemos de ser colaboradores de Dios. El trabajo que tenemos que hacer es sembrar la semilla del reino. Así que jamás busquemos pretextos para no realizarlo ni permitamos que nos detenga la posibilidad de que surjan problemas. Eclesiastés 11:4 dice: el que está vigilando el viento no sembrará, y el que está mirando las nubes no segará. También hemos visto que tenemos el extraordinario privilegio de ser colaboradores de Dios. Jehová es quien produce el crecimiento espiritual, bendiciendo así nuestros esfuerzos Y los que quieren aceptar el mensaje, vemos que esto depende mucho del corazón de esas personas, no de nosotros, sino del corazón de ellos. Nuestra labor la hacemos al dar la semilla y después el corazón de ellos va a determinar si aceptan o no. Hemos comprendido que no podemos obligar a nadie a progresar en sentido espiritual. No podemos obligar a nadie a progresar en sentido espiritual. Sembramos la semilla y Dios hará crecer, como la tierra hace crecer la semilla. Y que debemos y que no debemos desanimarnos si hay poco crecimiento o ninguno. Ya sabemos que esto no depende de nosotros, sino del corazón de las personas. Nos consuela mucho saber que nuestro éxito como predicadores o como proclamadores del reino depende de que seamos únicamente fieles a Jehová. Nuestro éxito depende de que seamos fieles a Jehová y seamos celosos en nuestro trabajo como colaboradores de Dios. Y de que cumplamos la comisión, ¿de qué? De predicar las buenas nuevas del reino para testimonio a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, como dijo Mateo 24, 14. Estas buenas nuevas del reino se predicarán en todas las naciones, ¿verdad? ¿Y qué más nos enseñó Jesús sobre el crecimiento espiritual de los nuevos discípulos y sobre la obra del reino? La respuesta a estas preguntas se encuentra en otras parábolas que aparecen en los evangelios, el cual animamos a leer a todas las personas, bien que estéis escuchando esta charla o que la bajen de internet. Y en otros estudios o charlas que daremos, pues analizaremos alguna de estas parábolas. Lo que sí queremos es expresar una bendición para todas aquellas personas de amor y de fe hacia nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, aquellos que son, tienen el bendito privilegio hoy en día de ser colaboradores, nada más y nada menos que con el Creador del Universo, nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, y que están participando en esta impresionante obra que no se repetirá nunca más, de la predicación de las buenas nuevas del reino por toda la tierra habitada. Sabemos que esta predicación de las buenas nuevas es una obra salvavidas y que nosotros tenemos parte, una responsabilidad muy importante en llevar estas benditas buenas nuevas a todas las personas. Pues expresar una bendición para todos vosotros y animaros a continuar con esta obra sin temor y sin importar el resultado que tengamos, porque Dios es el que hace crecer. Y las personas de buen corazón y las que estén dispuestas para la vida eterna, pues serán personas que entren en la vida eterna. Y las que no, pues será problema de ellas, no de nosotros. Como dice muy bien la Biblia, Jehová es el que hace crecer. Entonces, si nosotros hacemos nuestra obra como tenemos que hacer, Jehová dirá, bien hecho, hijo mío, entra en el gozo de tu amo. Y así es lo que deseamos para todos nosotros. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Excelente estudio, hermano Envy. Te felicito, esto es muy edificante. Pues claro que sí hay que salir a buscar a los escogidos de Dios, ¿no? Él es el único que sabe quién se va a convertir y quién no. Te felicito, hermano Envy.
Vale, gracias. Es un privilegio muy grande poder predicar, llevar la predicación. A veces nos retraemos porque nos encontramos solos, porque no tenemos con quién salir a predicar, porque no sabemos dónde dirigir a las personas a las cuales vamos a predicar. Si no estamos afincados en una congregación, en una religión, pues a veces eso hace que nos retraigamos. Pero yo pienso que lo más importante de todo, lo más importante es llevarle las buenas nuevas, la palabra de Dios a la gente. Que la gente pueda entender el mensaje del reino, de las buenas nuevas del reino. Y nosotros, con la expresión de nuestro corazón, de nuestra fe, que sale de nuestro corazón, eso muchas veces tiene sencillamente más fuerza que todo el conocimiento del mundo.
Claro, o especialmente pues el fruto, ¿no? Que haya uno dado respecto a cómo vive cada persona, ¿no? O al menos los que predican, pues el maestro habla acerca de que pues por los frutos conoce a las personas. Entonces es mediante también eso, ¿no? Qué testimonio podemos dar de cómo vivimos actualmente, ¿no? Cómo vivimos la cristiandad.
Eso sobre todo es muy importante, porque los seres humanos somos muy volátiles, por decirlo de alguna manera. Y a veces nos cuesta establecernos firmemente en lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, saber decir no a lo que es no y saber decir que sí a lo que es sí. Pero yo como esposo yo digo que es tan importante la educación, ¿no? Porque una vez que tienes la costumbre, estás educado y acostumbrado a seguir una rutina de algo positivo, algo bueno, después te es más fácil. Si no, a veces te cuesta más, ¿no? Coger esa rutina buena y actuar de una manera correcta. Pero una vez que ya tienes la costumbre, que ya es la rutina tuya, pues ya te cuesta menos, es más fácil de actuar y de hacer las cosas. Y para eso hace falta, como decía el otro, pues educarse o también, como decía el otro, ser practicantes, ser devotos practicantes, porque llega un momento determinado que tú ya tienes la costumbre, tienes la rutina de hacer una cosa, y entonces para ti ya es fácil de hacerla. Pero a veces nosotros mismos, teniendo la fe que tenemos, el amor tan grande que tenemos hacia Dios, hacia la palabra de Dios, y esta fe tan grande, tan maravillosa, a veces nosotros mismos ni siquiera actuamos como sabemos que deberíamos de actuar en muchos aspectos. Y es triste porque el ser humano somos así un poco volátiles. No es muy importante.
Sí, claro, depende si la persona que predica tiene el Espíritu de Dios, ¿no? O no lo tiene. Entonces, si tiene el Espíritu de Dios, pues evidentemente va a tener el carácter que tuvo Jesús y que tiene Dios, ¿no? Entonces, contra eso no hay nada que se pueda resistir, hermano Envy.
Predicar sí está bien, hombre, pero no puedes aquí decidimos sembrar en camino, ¿sabes? Te encuentras a gente que no es de tu creencia, cree pero a su manera. Entonces no hay que perder el tiempo, hay que ir a gente que sabes que sí, que puede, que no conoce nada, y le enseñas el camino. Después él tiene que buscarlo, por supuesto. Y yo ya trabajé muy tarde y me siento mucho dejaros, porque se me ha hecho muy interesante. Así que hasta la próxima y un abrazo a todos. Hasta luego.
Bueno, pues nada. Tranquilo, tú piensas que, o sea, y Jesús te lo decía, busquen quién es merecedor. O sea, no todo el mundo es merecedor. Pero hay personas que son merecedoras. ¿Cómo sabes cuando una persona es merecedora o no? Pues depende de la respuesta que te dé. Tú intentas una y otra vez, pues que esa persona te responda al mensaje del reino, porque saben que es el beneficio que va a ser para ella. Pero no puedes forzar ni obligar a nadie, eso está claro. Y Jesucristo también dijo otra cosa muy importante, que es que su alimento era hacer la voluntad del Padre que lo envió. Y su alimento era hacer eso, y estaba hablando precisamente de lo que estaba haciendo, era predicando, o sea, llevando el mensaje del reino, en aquel caso la samaritana, ¿no? Del pozo, ¿no? El llevar, dar testimonio, predicar, es una de las mayores bendiciones de las que puede disfrutar un ser humano. Te llena de gozo, de éxtasis, te llena de Espíritu Santo, te sientes verdaderamente gozoso, feliz, porque sabes que realmente estás haciendo lo que deberías hacer. Es como si el Espíritu diera testimonio con el Espíritu de Dios de así me gusta, hijo mío, esto es lo que yo quiero. Eso es el hombre en unión con Dios, o sea, mediante el Espíritu. Cuando un hombre vive en el Espíritu, ve lo que realmente es positivamente positivo, y tú sabes dentro de ti que eso es precisamente lo correcto, lo mejor que puedes hacer, lo más correcto. Y lo sabes, y dices, esto realmente es positivo, es bueno, esto sí es correcto. Lo mismo cuando haces una cosa que está mal, o dices, esto está mal, qué mal he hecho, y te sientes mal, de otra manera también te sientes bien. La predicación es uno de los privilegios más grandes que tenemos los seres humanos en esta tierra. Así que le podemos dar gracias a Dios por tener la fe esta que tenemos y tener este conocimiento de las buenas nuevas. Y el resto es practicar y acostumbrarnos y buscar gente que te acompañe, y para no estar solos, o no sé, buscar la manera de llevar este mensaje.
En eso estoy de acuerdo contigo, pero no todo el mundo tiene esa... o de palabras para ayudar a las personas. A veces uno no quiere ser mejor ni peor ni eso, no. Lo que hay que tener facilidad de llegar. No todo el mundo, a todos Dios nos dio ese don. El don de la palabra lo tiene mucha gente y otros no, por lo que sea. Y no todos, unos tenemos una facilidad y otros otro. Entonces, como te decía antes, también hay que saber sembrar, porque intento sembrar pero a veces cuando no te rechazan la primera palabra, ya olvídalo y que sigan su camino, ¿sabes? Y hay que buscar otro que sí la reciba. Bueno, pues pasa a todos los hermanos que estáis por aquí y hasta el próximo día. Ya es tardísimo para mí. Un abrazo a todos, hasta la próxima.
Vale, gracias y paz, hasta luego.
Gracias y paz, hermano, que descanse.
Sí, no sé dónde es, pero la verdad es que aquí ya son la 1:32.
No, yo estoy acá en México y apenas son las 6:23 de la tarde. O sea que sí, para mí es temprano.
Para ti es temprano, entonces. Vosotros, claro, os viene de maravilla porque nosotros cuando damos las charlas aquí a las 11 de la noche, vosotros son las 6, las 7, las 8. Son horas que están muy, muy bien. Pues hacía tiempo que no entraba así para dar una charla y todo eso. Y dije, bueno, voy a hacer una charlita y tal. Y a lo mejor os voy a hablar contigo si doy más charlas y eso. Siempre es interesante.
Claro, pues para eso es el foro, para edificarnos unos a otros. Entonces, la verdad sí, pues encontré muy interesante y muy edificante esta charla, hermano Envy. Te lo agradezco mucho. Y principalmente agradecemos a Dios, el Padre del Señor Jesucristo, ¿no? A nuestro Padre Celestial por esta charla.
Sí, pues gracias, muchas gracias a ti también. Hay charlas muy... hay cosas que están muy bien, charlas muy buenas y cosas muy buenas. También tenía ganas de dar otra charla sobre el tiempo del fin que estamos viviendo, ¿no? Como estamos viviendo en este tiempo del fin, como Dios está ejerciendo fe para con nosotros, está ejerciendo paciencia para con nosotros, porque no sea que ninguno sea destruido, sino que todos alcancemos la vida eterna. Y dice que viene, Cristo viene, y claro, va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, y cómo estaremos nosotros preparados para el Rey. Por eso dice, ¿qué clase de personas deben de ser ustedes en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa, verdad? Sabiendo que bien la prometida presencia de él está ya ahí cerquita, la prometida venida de él, ¿no? Y después sigue diciendo que esforzándonos completamente para que él nos halle inmaculados, sin tacha y en paz, ¿no? Haciendo todas las cosas bien para la alabanza y gloria de él. Y bueno, por ejemplo, en este sitio pues se habla mucho de que está muy cerca el fin, de que cualquier día va a pasar cualquier cosa. Eso quieres que no, te conciencia mucho para centrarte en lo que debes de centrarte, que es en la palabra de Dios y es en las cosas de la Biblia, de las Escrituras, y intentar hacer las cosas bien para la alabanza de Dios el Padre. Y después, bueno, pues que es muy bueno y muy maravilloso estar con los hermanos, edificándose con los hermanos, disfrutando de las cosas espirituales, es una bendición muy grande. Y Jesucristo, que viene este en dos o tres con él, que él estaría en unión con ellos, ¿no? En el nombre de Cristo, estaría en unión con ellos. Es una bendición muy grande. Todo lo que se refiere a las buenas nuevas del reino, las cosas espirituales de Dios, todo eso es una bendición muy grande, muy grande. Un privilegio muy, muy grande. Que debemos estar muy contentos y muy agradecidos a Dios el Padre, como dices tú, nuestro Señor Jesucristo, y después, por supuesto, estar contentos unos con otros, amándonos y todo eso, porque sabemos, agradecidos unos con otros, porque es una bendición muy grande tener el privilegio este. Y que es una pena que estemos tan separados, pero que al mismo tiempo podemos estar fuertes y predicar, llevar las buenas nuevas del reino a las personas, el mensaje del reino. Es una pena que haya tantas divisiones entre las iglesias y que siempre haya ciertas cosas de las iglesias que no están completamente de acuerdo con la palabra de Dios, unos y otros, pero yo creo que eso no debe de frenarnos el paso, ni confundirnos, ni dejarnos perplejos. Tenemos que seguir adelante dando el mensaje del reino, y ya Dios separará al trigo de la cizaña, porque evidentemente el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos y se acabó. No confundirnos tanto como para que no queramos ni reunirnos ni alabar a Dios porque hay trigo y cizaña. Es que lo va a haber, tiene que haberlo, ya está, es inevitable. Y si arrancamos uno, desarraigamos el otro, y no podemos
Sí, claro, es una pena. Yo particularmente creo que las llamadas denominaciones dividen el cuerpo de Cristo, ¿no? Cada denominación tiene una interpretación particular de la escritura. Lejos de unificar el cuerpo, lo divide. Entonces, creo que la cristiandad debería ser una sola en general, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que ocurre aquí en el foro del hermano Tito, pues es muy edificante, ¿no? Porque pues cada quien expone lo que Dios le ha revelado y se examina a la luz de las escrituras, ¿no? Y si es falso, pues sale a relucir. Entonces, creo que eso debería ser a nivel mundial, ¿no? Y de esa forma se uniría el cuerpo de Cristo, ¿no?
Ya, yo por eso creo que muchas religiones ya se han adoptado por tener su propia teología y no la cambian para que no haya divisiones, precisamente. Porque si no, uno empezaría a opinar sobre una cosa, otros opinan sobre la misma cosa, otra cosa, y sería un desastre dentro de las propias congregaciones. Pero que bueno, que hay, por desgracia, hay un jirigay montado en todas las iglesias de doctrinas, de enseñanzas, de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia y no, por eso no vas a juzgar a la gente como que sea mala o buena, sino que es un desastre que hay ahí y que a veces pues es frustrante que ocurren esas cosas, pero que eso digo yo, que crece el trigo y la cizaña y se acabó. Y ¿qué vas a hacer?
¿Qué vas pues a hacer? Claro, pasa que cuando o sea, piensas diferente o tienes una interpretación diferente de la que tiene la denominación o la secta, pues te expulsan.
Claro, es lo que pasa. Y bueno, no es que te expulsen, además te pueden maltratar y todo, psíquica, moral, espiritualmente, a mí sí, eso no me gusta.
Te ven mal, te acusan de dividir el supuesto cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, pero fíjate que dentro de todo ya hay como una especie de movimiento, no sé cómo se le podría llamar a esta situación, en la que están surgiendo iglesias sin denominación, o bueno, al menos en México ya está pasando un poco eso, ¿eh? No mucho. Pero ya hay por ahí alguna que otra iglesia que se hacen llamar cristianas únicamente, cristianas sin denominación. Entonces eso me parece muy bueno y muy benéfico para la gloria de Dios y para la unión del cuerpo de Cristo.
Ya, pero yo creo que a pesar de todo, lo que se cree no se va a crear perfecto. No va a haber nada perfecto. Habrá cosas más mejoradas, mejores. Y a ver si cuando lleguen esos dos testigos en la parte final le aclaran de verdad a la humanidad todo, porque si no, para edificarse lo mejor que podamos, tratar de llevar una vida lo más limpia y lo más santa posible, cosa que a veces no es fácil, porque estamos vendidos bajo el pecado y tenemos que luchar, tenemos una lucha. Pero que si nos centramos y miramos atentamente a la gente principal y perfeccionando nuestra fe y a esa gran nube de testigos, como dice en Hebreos, y miramos al premio, pues será más fácil. Pero por desgracia es que, claro, a veces estás buscando una iglesia, una congregación, un sitio donde realmente... Pero es que no encuentras nada que esté, digamos, aquí está bien. El que no derrapa por un lado, derrapa por el otro, y el que no ya está estrellado por algún sitio.
Sí, claro, hermano. Sí, claro. Pero bueno, ya al menos encontrar una iglesia que no tiene denominación, eso ya es una bendición, ¿verdad? Entonces, pues bueno, como dicen ustedes, venga, hay que seguir clamando a Jesús para que venga pronto, ¿no?
Claro. Que esperamos que va a venir pronto ya.
Pues sí, bueno, pues yo me paso a retirar, Envi, te mando un saludo, un abrazo, y pues la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, esté contigo y con toda tu familia.
Muchas gracias igualmente, y muchas gracias por tus ánimos y por tus palabras.
Hasta pronto, Envi, pásatela bien.
Vale, Juan. Encantado de saludarte.
Espero verte, escucharte más bien, dando otro estudio la próxima, ¿vale? Estuvo muy interesante este.
Vale, a ver cuando Tito me dice y doy otra charla. Yo encantado, no hay ningún problema.
Bien, hermanos, pues gracias por haber estado. Le damos las gracias a Dios por la charla que hemos tenido, a nuestro Padre. Gracias, Padre, por esta reunión. Gracias por los hermanos que se han reunido. Utiliza esta charla que hemos tenido pues para la edificación y la consolación y la exhortación de otros muchos hermanos y otras personas que la vayan a escuchar, para que así puedan ser edificados en la fe. Te pedimos que nos sigas protegiendo, nos sigas guardando de todo mal, nos sigas edificando y nos sigas alimentando con la sana doctrina, con la Sagrada Escritura, con tu palabra, para que podamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, nos vemos el primero de enero, de febrero, así, el 1 o el 2 de febrero tendremos la siguiente reunión. De modo que gracias por haber estado, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos.